Estamos aquí en el estudio del Indio, en su casa en Castelar, en un Villa Udaondo.
Sí, Aras Miriam se llama esta zona.
Aras Miriam. Y en todas las paredes hay unos cuadros muy impresionantes. Si nos deja, vamos a sacar alguna foto de los cuadros.
Sí, sí.
Uy, tremendos. Tremendo, son aterradores.
Sí, bueno, me dedico a eso.
Y quiero que nos cuentes un poco de eso.
Bueno, eso es un placer que tengo desde muy chico. Yo tenía una... Vos lo has visto, el dibujito, cuando hacíamos... Había un dibujito que yo había hecho cuando era muy chico, cuando la revolución del 55, tenía 6 años, ¿no? Donde está como una bomba y hay una cabeza que sale de ahí con anteojos y dice, contraalmirante Rojas, la cabeza estaba volando.
A los 6 años.
Sí, a los 6 años. Era un dibujo primordial, ¿no? La cabeza era un circulito con ojos.
¿Lo tenés?
Sí, sí, pero no, hay que ver, yo lo tengo de distintas maneras.
En cuando, algún lado está.
Porque cuando él vio que el... pelote que tengo cuando hicimos el libro. Fueron las caballerizas, ya apareció una valija donde había un book donde estaba, viste, cuando se usaba en esa época el cabello del bebé.
Los libritos del bebé.
Las primeras palabras. Dije teta, yo lo primero que dije.
Pero bueno,
eso puede ser en cualquier lugar.
Muy astuto. Pero ya pintabas para el humor negro desde chico, ¿no?
Sí, porque no me sale eso, no me sale algo más edificante.
¿Y después estudiaste dibujo?
No, estudié con un profesor, pero 6 meses porque se murió. Uno que era el delegado del consulado de La Plata, de Uruguay, creo que era una especie de esos personajes anteriores, inclusive a vos y a mí, que andaban por la calle con un sombrero grande y... pero me enseñaba de tal manera que ya no teníamos el tiempo ese, ¿viste? Que el pigmento se lo hacía él, los pinceles y qué sé yo, y empezó a hablarme.
¿Dibujabas y pintabas?
Sí, pero más que nada dibujaba cuando era chico, porque no tenía material y aparte no era, tampoco era. O sea, vivía de eso, porque en el colegio también hacía frisos de los. Muy buenos. Entonces, en matemática, que no era lo que yo estaba, había venido acá a esta vida, no, es más, yo no tengo título ni de secundario, porque me llevo matemáticas de quinto año.
¿Pero por qué vivía de eso? ¿Qué querés decir?
No, que era como un negocio con la maestra. En vez de estar estudiando matemáticas, le decía los frisos, esos que ven los romanos impresionantes, y qué sé yo. Y entonces el friso era como una... Con lo cual me toleraba.
Robaba con los dibujos. ¿Va? Yo tenía un trato parecido.
Claro.
En mi colegio.
¿Pero con qué?
Yo le hacía los trabajos de historia y de literatura a algunos compañeros que a cambio me hacían el herbolario.
La germinación.
Sí, y las cosas de química, por ejemplo. Teníamos un intercambio.
Yo creo que la diversidad de cosas que yo intento abarcar dependen casualmente de la diversidad de colegio en lo que estuve. Porque digo, un tipo que está de Bellas Artes termina en industrial. Bueno, no termina en industrial, todavía de ahí fue normal. Va chamullando un poquito de todo. Por ejemplo, en el industrial, bueno, las veces que nos teníamos que agarrar la trompada, porque yo era de química. Y los de química éramos muy pocos, y eran casi todas minas la química. Entonces estábamos, me acuerdo con Daniel Vega, un compañero que nos teníamos que agarrar a trompada casi todos los días, porque teníamos un solo recreo en común con los de la Lima o de Overol. Nosotros nos jodían que las palomitas, no sé qué, y terminamos los castañazos. Pero de pronto lo que pasaba era que también yo tenía como una habilidad, por ejemplo, en tornería, que he manejado tornos muy grandes, pero en vez de hacer lo que el profesor quería, hacía piezas de ajedrez. Con palos de escoba, qué sé yo. Entonces, cuando venían las clases públicas, en vez de poner a uno de los que hacían el martillo bolita, me ponían a mí a hacer piezas de ajedrez para la gente. Entonces, también en esa faba. Pero de química, cationes, aniones, todo eso no me acuerdo, una mierda. Sé que cuál es el significado, para qué se hace, para que hay como reglas para hacer una investigación de un líquido, de algo, cualquier cosa.
Eso de agarrarse a piñas es qué típico que es, ¿no? Yo tengo tanto en la primaria como en la secundaria esa historia, ¿no? En la primaria porque en la provincia de Buenos Aires se implantó la enseñanza religiosa, estoy hablando del año 48, y los que no querían enseñanza religiosa tenían lo que llamaba clases de moral, que eran exactamente lo mismo. Pero durante la hora de religión, los que no teníamos clase de religión, teníamos que esperar en el patio. Y me enviaron a la provincia de Buenos Aires, en el río, se te hinchaban los dedos de los sabañones, las orejas. Y para colmo, cuando terminaba la clase de religión, éramos tres judíos en el grado. Y para el colmo, cuando terminaba la clase, salían los indios
Y ahí
y decían:
están
ustedes mataron a Jesús. Y nos agarramos a trompadas. Y para colmo, de los tres que habíamos, uno tenía unos lentes de cuello de botella, de modo que no participaba, de modo que éramos 2 contra 20. Terminábamos con sangre en el guardapolvo,
Y
siempre.
con el polvo hecho mierda, sí.
A primera sangre.
Ahora, yo me río con lo que dijiste recién, porque mucho tiempo antes yo tenía una estampería, teníamos con unos amigos, con los hermanos de Kai, una estampería de tela. Y el costurero era un gordo que estaba, era como una especie de boya que no se movía porque trabajaba para distintas personas cosiendo con máquinas y cosas. Y no sabía que los benis eran judíos. Y entonces decía las cosas más disparatadas cuando sacábamos el tema a propósito. Decía, porque son los dolores del chancho. Los dolores del chancho. Y todas cosas así disparatadas, ¿no? Con respecto a cosas que le han inculcado seguramente de chico, no me acuerdo si eran de algún lugar así, sirio libanés o esa onda, cómo sé, no me acuerdo el apellido, pero me acuerdo de esas de adoradores del chancho, y nos miramos porque estaba ahí, estaba Guillermo, que ahora es casi un rabino.
Pero bueno, volvamos a tus cuadros de Gutenberg, porque salimos de ahí. Digo, todas esas imágenes vos las trabajás digitalmente, digo, no, ya no trabajás.
No, eso está trabajada con la tableta. Yo ya no hago nada que no se pueda hacer en la cama. Compongo música en la cama, pinto en la cama, he aprendido todo lo necesario para dibujar, para pintar, para que son maravillosas las herramientas que tienes hoy en día. Está el asunto de la inteligencia artificial, que es muy extraño, ¿no? Porque vos producís obras únicas también, porque depende de las instrucciones que le das para que la imagen aparezca. Yo estoy haciendo ahora todo, metí
Canguros.
los canguros, que son los marsupiales extintos, el que me le puse de nombre a la banda ahora. Entonces meto todo en batalla, donde siempre los canguros que pongo, que son los más excelsos de los marsupiales. Además son todos unos bichitos de mierda. Que tiene una bolsita acá y con eso. Le pregunté la vez pasada, me preguntaba, decir, ¿por qué tiene? Porque son los únicos que tienen la bolsa personal. Yo me acuerdo, daba como ejemplo también en un reportaje, cuando cayó Perón, las revistas de esas fundamentalistas hacían collages, pero que eran muy burdos, que sentaban a la secretaria en la falda de Perón, cosas raras que vos decís. Y en esa época éramos tan inocentes, no sé si en todo el mundo, pero en general veían en los titulares, y la foto de Perón con una señora en la falda, y eran, si le prestabas atención, se notaba la tijera, era como era tan primitivo el collage que no lo podía.
Sí, pero el común de la gente no estaba en
Sí,
condiciones de
no,
apreciar
sí, porque era la
la
inocencia, se corre
trompeta.
en todos los estrados, ¿no? Pero hoy en día se pueden hacer cosas lo que quieran.
No, hoy haces el deepfake.
Ya.
Hoy pones a cualquiera diciendo cualquier
Que
cosa
cualquier
y
cosa.
parece.
Sí, no, y aparte, lo que tiene de bueno, por eso yo me estoy haciendo toda esa serie de dibujos, dejé de hacer, de pintar y de hacer, y me metí en eso, porque aparte se produce como industrialmente, ¿no? Una vez que vos le das las instrucciones, tenés que ser muy certero en las instrucciones, porque de pronto te equivocas en una palabra y sale una mano de acá, uno, que no estaba en los planes. Pero te genera otra historia.
Nosotros en el cohete estamos empezando a usar estas ilustraciones con inteligencia artificial porque tenemos una editora que es muy talentosa, que es actriz, que es directora, que es, escribe también, y está trabajando con nosotros como editora, y ella empezó a hacer ilustraciones con inteligencia artificial muy interesantes.
Sí, sí.
¿Salís a escuchar música o no?
¿Si salgo?
Sí, vas a lugares.
No, no, cuando viajaba, ahora hace ya 10 años que no viajo, y me he hecho un claustro de esto que definitivamente que ustedes estén hablando conmigo no quiere decir que yo no esté loco, porque un tipo que está encerrado 10 años, sí, claro, yo me comporto como un sano, porque tengo el síndrome de, ¿cómo se llama? Ese, sí, que,
¿de cáncer?
De cáncer, sí. El síndrome de Gansen dice que si uno está varios años haciéndose loco, está loco. Por más que te estés haciendo loco. No me tienta la multitud, ¿no? Porque me enfurezco con facilidad. Si estoy en la carnicería entre una gorda diciendo de batón y diciendo que la vacuna rusa no sirve, porque, ¿qué sabés vos, señora? Y que la vacuna no. Y enseguida me pongo en un fulo, me voy a la mierda porque no sé cagada y pierdo el turno. Entonces no trato lo posible de no salir. Aparte, digo, he tenido la suerte que me ha ido bien. Me ha ido bien con justicia también, porque en realidad yo no vendo artículos de primera necesidad, ¿no? Aquel que compra un CD sabe lo que hace, ¿no? Yo hago... lo fabrico, lo vendo y la gente me lo compra. Y ahora ni eso, porque vivo ya los derechos de autor. Tengo un par de bandas que trabajan haciendo mis canciones, que son estupendas y por eso tienen éxito. Yo supongo que en cualquier momento me voy a quedar sin trabajo. Pero bueno, no salgo porque no me interesa, ¿no? Y tengo la suerte de que Virginia, que no tiene esa suerte, y que es mi compañera, que se encarga de toda la administración, de los rollos, las discusiones con distintos... todo lo que rodea este mundo. Yo estoy acá escribiendo, dibujando y grabando música. No trato de que nada más me importe. Me importa de esta manera, de estar informado y de alguna manera soportar desde el nombre que tengo las cosas que me interesan. Por ejemplo, la Madre de Plaza de Mayo, organizaciones que yo he tenido con Eve, conversaciones... me trataba como si fuera mi abuela, yo me cagaba de risa, pero si vos que estás haciendo unos pedorreos terribles por ahí, a mí me tratás como se cagaba de risa. Una mujer impresionante. Y bueno, si no, qué sé yo, vos sabés, que me trae todas esas cosas, si sea que era amigo, el biógrafo.
Tu cable de tierra.
El biógrafo, sí. El biógrafo. No, bueno, vamos a devolver, yo te voy a devolver públicamente el cariño. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cuándo se conocieron ustedes?
Y en los primeros tiempos de los Redondos en Buenos Aires, después de que se habían mudado de La Plata y se habían instalado en Buenos Aires.
Yo soy muy ignorante, dame una fecha.
Y principios de los 80.
No, a mí no me mire.
No, yo te miro porque estoy charlando con vos. Digo, sí, no, porque
yo estoy muy interesado.
Más o menos en la misma época que nos conocimos nosotros.
Y puede ser, sí, por ahí. Digo, empezó, digamos, los últimos tiempos de Alfonsín, los últimos tiempos de la dictadura, primeros tiempos de Alfonsín, cuando yo laburaba en La Urraca, laburaba en La Razón, dirigida por Timerman. Y creo
que es la misma, ¿eh?
Creo que por eso
es la época de tu primera novela.
La primera, un poquito antes, no, porque la novela es del 92. Así que por eso, principio de los 80, creo que la primera entrevista que les hice fue para la Razón de Timerman. Y que siempre cuento desde que me pegué uno de los pedos de mi vida, digo, atómico.
El posterior.
Bueno, la primera vez digo que nos juntamos en el departamento de Poli Sky, donde ustedes tenían la sala de ensayo ahí en ese momento, Claro, yo no los conocía, digo, yo solo había escuchado a la banda. Entonces,
eso de beber, bebedores entrenados, platense.
Pero más allá de eso, era sentarme por primera vez con este señor, con Poli y Sky, y descubrir que este señor era un conversador así maravilloso, digo, que se diferenciaba mucho de lo que era el promedio este del rockero al que uno podía entrevistar. Es cierto eso. Bueno, pero vos no tenías nada que ver, y entonces, claro, yo lo escuchaba y él hablaba y tiraba unas cosas así absolutamente demenciales, y mientras tanto Poli servía ginebra en unos vasos altos así, y yo tenía en ese momento cultura alcohólica casi, y claro, yo lo escuchaba a él y bebía, ¿no? Y la conversación, claro, fue todo bien durante, no sé, 2 horas, qué sé yo, y me di cuenta de cuando me levanté para irme, y estaba en la esquina.
Esa era la manera que teníamos de convencer a la prensa, lo ponemos en pedo y le llamaban la cabeza de basura.
Funcionó, conmigo funcionó. Pero bueno, y a partir de ahí, digo, pues, cuando sacaban un disco en general, que eran las ocasiones en las que, las únicas ocasiones en las que ellos,
yo me acuerdo de haberse separado el resto dándote un agradecimiento, creo que más de una vez, porque en las notas tuyas se notaba que había que haber como algo, alguien que sabía lo que estaba capturando de ese especie de cabaret político que era en la primera época, ¿no? Yo me acuerdo que hay, vos tu manera de ver se refugió en una cosa que escuchamos en una grabación donde yo le digo, a ver, en la galería atrás que están Enrique Sims,
Sí, a ver, los amigos, digo, porque había, yo ni me acordaba de una grabación que nos mandó un amigo, Rodrigo Lugones, que era una actuación en un boliche en algún lugar del Gran Buenos Aires, y se ve que había como quilombo con la policía, qué sé yo, y el indio de arriba del escenario dice, a ver, no sé qué es lo que está pasando allá, a ver. Los amigos, Enrique Sims, Marcelo
Fueron Fierro. Periodistas, tuvieron que demandar a los periodistas al frente.
Como si nosotros pudiésemos arreglar los quilombos con la policía, ¿no? Pero bueno, sí, eso, esa grabación quedó.
Aparte tienen la misma cana que les tiraba cajote para que les alquiláramos servicio.
Servicio.
Nosotros dentro del show nunca hubo policía.
Vendían protección.
Claro, entonces un día en obra fue, se había armado una rosca terrible afuera y salimos a ver. Y había cascoteado, de frente había como 8 o 10 que cascoteaban para el lado de la gente. Y nos metimos para adentro y desde adentro filmamos. Y vimos que eran lo mismo que habían venido a pedir la guita para el comisario.
Eran como, bueno, como vos.
Mafia.
Hace poco recordabas la escena de Chaplin en el pibe, en el cual el pibe Jackie Coogan rompe las vidrieras e inmediatamente aparece Chaplin con el carro, porque dice, yo arreglo vidrios. Digo, bueno, era la policía hacía más...
Sí, hacían eso.
Cascoteaba y decía, ustedes necesitan protección.
Y bueno, aceptamos que de pronto de la puerta para afuera hubiera, ¿no? ¿Qué es lo que decía yo a los chicos? Digo, no se acostumbren a que les protejamos, porque de esta manera se protege la sociedad de ustedes. No, porque no lo podíamos a cada uno ir a seguir hasta. Decía que los chicos se subían a los bondis y decían, los debían a la Ferrere. No, no va a la Ferrere, decía el conductor, sí va a la Ferrere. No, la hinchada nuestra no es sopa, no fue sopa. Me acuerdo otra vez, fuimos a tocar a Rosario Central, creo que en la cancha de básquet, o no me acuerdo qué era. Estaba hablando de allá hace mucho. Y en un momento viene la negra puteando porque mangueaba la hinchada, le mangueaba entrada. Le dije que no. Y pues sos boluda, vos, esos tipos vienen a la noche y te arman un quilombo por 20 entradas, dame 20 entradas, voy yo. Y salía y había una reja que separaba el resto del mundo de la zona de vestuario. Para los jugadores sería, qué sé yo. Y entonces me acerco a la entrada y digo, ¿qué tiene el muchacho en la entrada? Bien, indio, dice, si necesitas cualquier cosa, romper una rodilla. La oferta que me dice, no, le digo, no necesito nada. Pero no pegarle, romper la rodilla, me dijo, como diciendo.
Ofreciendo su servicio.
Sí, cualquier cosa que necesite, cualquier cosa no.